Mis hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio que estábamos desarrollando los días miércoles de este tiempo de vacaciones de verano, en que hacemos un paro en el Instituto Bíblico. Hoy es el penúltimo de los miércoles. Mientras tanto, estamos disfrutando de este estudio de la palabra de Dios en el libro de Malaquías, y voy a hacer un brevísimo recuento así en dos minutos. El libro de Malaquías fue escrito para los retornados del cautiverio en Babilonia. Esos hermanos, esos judíos que estaban en Babilonia en el cautiverio, cuando el rey Ciro dio el decreto diciendo que podían regresar a Jerusalén todos los judíos que quisieran regresar para reedificar el templo y restaurar el sacrificio, los sacrificios a Dios, a un grupo de 50,000 judíos con todo el ánimo por delante se dispusieron a regresar. Así como nosotros un día nos convertimos a Cristo y vinimos a la fe con todo el ánimo. Pero ¿ustedes saben qué pasó? Esos 50,000 judíos llegaron a Jerusalén y ellos comenzaron primero a levantar sus casas, sus viviendas, y ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero lo detuvieron. Y ellos entonces se dedicaron a hacer conucos, a criar animales, a desarrollar negocios, porque ellos vieron el gran potencial de negocio que tenían por delante, y su corazón se alejó de Dios. Ese primer mensaje se llamó, que fue la introducción, los antecedentes de un corazón alejado de Dios. Tres cosas hicieron que el corazón de este pueblo de judíos se alejara de Dios, que es lo mismo que pasa con nosotros con el tiempo. Primero, ellos se enfocaron en lo material. Segundo, ellos se dejaron vencer por las ofertas del mundo, porque comenzaron a casarse con las mujeres paganas de los pueblos vecinos. Y tercero, ellos dejaron que su carne los gobernara, cayeron en la carnalidad. Y esas tres cosas son las que alejan nuestro corazón de Dios: el mundo, lo material y lo carnal. Tres cosas nos alejan el corazón de Dios. Y este estudio se llama Regresando nuestro corazón a Dios. Regresando nuestro corazón a Dios. Entonces, a lo largo de este estudio, Dios envió a este profeta, al profeta Malaquías, a tocar la puerta del corazón de su pueblo, a decirle: regresen a mí, regresen a mí. Y en los primeros versículos, Dios les dijo a su pueblo, a través del profeta Malaquías: restauren su fe en mí. Eso dice Dios, eso pide Dios de los judíos en los primeros versículos: regresen a la fe. Y nosotros, cuando nos alejamos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es volver a fortalecer la fe. Esa fe, ese primer amor de cuando nos convertimos, señores, ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de estar en comunión con los hermanos, ese deseo de estar meditando en las Escrituras, ese deseo de orar, se va diluyendo y hay que restaurarlo. Dios le dijo a su pueblo: ustedes están perdiendo la fe en mí porque no están escuchando mi palabra, no están confiando en mi palabra. Y en los siguientes versículos que compone la porción que sigue, Dios le pide a su pueblo: restauren la reverencia. ¿Qué es lo siguiente que perdemos? La reverencia a Dios. No actuamos con temor a Dios, no actuamos con temor a Dios. Y Dios pide, restauren la reverencia. El temor a Dios se manifiesta con todo lo que hacemos, en la manera que lo hacemos, cómo nosotros nos comportamos en cualquier lugar, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros defendemos la fe, cómo nosotros estamos dispuestos a batallar contra el pecado. Esto, todo esto es lo que Dios le pide a su pueblo en la segunda sección. Restauren la reverencia. El pueblo había perdido la reverencia a Dios y lo estaba manifestando hasta en la manera de hablar con Dios. En la sección siguiente, Dios le pide a su pueblo, restauren la adoración genuina. Este pueblo estaba trayéndole a Dios animales enfermos para presentarlos en sacrificio y animales inmundos. Y Dios le dice, no, no lo acepto. Y Dios le pide aquí en esta sesión, restauren su adoración genuina. Nosotros, cuando estamos con el corazón alejado de Dios, hasta a veces cantamos himnos aquí presente en el templo y nuestra mente está lejos, está en otras cosas. Estamos con el cuerpo aquí presente, pero nuestro corazón no está aquí. No estamos adorando a Dios. En la siguiente porción, Dios le dijo a su pueblo, restaura el sacerdocio genuino. Restaura la genuinidad de tu sacerdocio, impropias al pueblo. Estaban permitiendo que el pueblo les trajera animales no aptos para el sacrificio. Y aplicando eso a nuestras vidas, nosotros con muchísima frecuencia, oiga, dejamos de ser el sacerdote que Dios quiere que seamos. Nosotros somos sacerdotes de Dios cuando nos presentamos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, Romanos capítulo 12. Pero también somos sacerdotes de Dios cuando estamos intercediendo por terceros. Acabamos de orar en sexo. Estábamos intercediendo por terceros. Estábamos presentándole a Dios a personas con sus necesidades. Somos sacerdotes de Dios cuando nosotros predicamos su palabra, porque estamos intercediendo delante de Dios por alguien. Estamos presentando a un incrédulo delante de Dios a través de nuestra predicación del Evangelio, tratando de traer esa persona a Dios. En ese caso somos sacerdotes. Nosotros somos los embajadores de Dios aquí en la tierra. En la porción de la semana pasada, Dios le pidió a su pueblo, restauren la lealtad al pueblo de Dios. Y esa porción la predicó el pastor Nadal la semana pasada. Y esa porción, Dios le presentó aquí tres puntos a su pueblo y le dijo, ustedes tienen el mismo Padre. Ustedes son un solo pueblo. Ustedes todos tienen un pacto conmigo. Justamente lo que es la iglesia. Nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios. Nosotros los creyentes tenemos el mismo Padre, Padre Creador, Padre Celestial. Somos herederos del cielo. Y nosotros tenemos el mismo pacto con Dios. Tenemos el mismo Espíritu. Y el día que nos convertimos a Cristo, nosotros dijimos, Señor, te voy a dedicar mi vida de aquí en adelante. Bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Vamos a leer el versículo número 10. Del 10 al 12, que se estudió la semana pasada, para ver lo que Dios le exigió aquí a su pueblo. Dios le exigió lealtad al pueblo de Dios. Mire esto. Está en Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Y el pueblo dijo, y Dios le dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro? Profanando el pacto de nuestros padres, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios aquí Le está diciendo, si ustedes son un solo pueblo, si ustedes tienen el mismo padre, si ustedes son hermanos, si hay una hermandad en ustedes, entonces el pecado es deslealtad. Cuando cometemos un pecado, nosotros estamos siendo desleales a nuestros hermanos en Cristo como iglesia, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y Dios aquí dice aquí, oiga, prevaricó Judá y en Jerusalén se ha cometido abominación. Una persona o dos o tres o el 10% que estuvieran pecando, Dios dice, pecó Judá. Todo el pueblo está en pecado. Y así cuando hay pecado en la iglesia, Dios dice, la iglesia está en pecado. Aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean tres. ¿Por qué? Somos un cuerpo. Entonces, aquí Dios identificó cuál era el pecado. Dice, Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Entonces, ¿cuál es el pecado que Dios identifica aquí? El matrimonio mixto. El matrimonio mixto. Los judíos se estaban casando con mujeres de las naciones vecinas, mujeres que adoraban ídolos, mujeres que practicaban el paganismo, y eso dice Dios, para mí es abominación. Por tanto, eso es una deslealtad los unos con los otros, y es una deslealtad al pueblo de Dios, al pueblo que Dios formó. Bueno, pues hoy vamos a presentar los versículos que siguen del 13 al 16, que es la segunda parte de esta demanda que Dios hace, restauremos la lealtad al pueblo de Dios. Así que vamos a pasar a leer los versos 13 a 16 que nos tocan en esta noche. Dice así, y esta otra vez haréis cubrir, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿y por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permite estudiar este libro, Señor, versículo a versículo. Pero qué más importante, Señor, permítenos aprender, apropiarnos de toda la verdad que tú presentas aquí, de todo el consejo que tú nos das aquí, de todo el contenido que tú nos presentas aquí, Señor. Cada principio que tú quieres que nosotros asimilemos en nuestras vidas, como individuos y como iglesia y como tu pueblo, Señor, abre nuestro corazón para que podamos asimilarlo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en los versículos anteriores, Dios, a través del profeta Malaquías, reveló a su pueblo el primer ejemplo de deslealtad de unos contra otros que ellos estaban cometiendo e incurriendo. Ellos estaban, como ya les dije, contrayendo matrimonios con mujeres extranjeras de las naciones vecinas, mujeres que practicaban la idolatría y mujeres que practicaban el paganismo, con lo cual profanaban el pueblo santo de Dios. Entonces, en estos versículos del 13 al 16, el profeta Malaquías revela el segundo ejemplo de deslealtad que estaban incurriendo los judíos unos contra otros, y es el asunto de dar carta de repudio a las esposas. Así que lo del matrimonio mixto llegaba algo más lejos de ahí. No era solamente un matrimonio mixto que se estaban desarrollando, sino que los hombres estaban dejando las mujeres para tomar nuevas esposas de los pueblos paganos. Así que vamos a reflexionar sobre estos versículos para ver cómo nosotros podemos encontrar aquí las verdades que Dios establece, los principios que Dios establece y los efectos que Dios anticipa que tiene esta práctica. Mire, ningún libro del Antiguo Testamento habla tanto como Malaquías sobre las consecuencias negativas de la lealtad matrimonial en el pueblo de Dios. Por lo cual, tenemos que aprovechar esta oportunidad para aplicar estas enseñanzas a la iglesia de hoy. Primero, en el versículo número 13, los efectos de la deslealtad matrimonial en el pueblo de Dios. La deslealtad matrimonial produce dolor y lamentos. Eso es lo que Dios le dice, lo primero que Dios le dice a su pueblo aquí. Versículo 13. Y esta otra vez, mire, otra vez, hay una repetición allí. Ya les dije que el matrimonio mixto trae consecuencia. En el estudio anterior, el pastor Nadal mostró tres consecuencias del matrimonio mixto, y es que, número uno, produce un alejamiento de Dios; número dos, produce una ruptura, y en el sentido de que el corazón de un hijo de Dios se une a una persona pagana o incrédula, ¿verdad? Y tercero es que era traído al pueblo de Dios una persona con prácticas impropias, ¿verdad? Prácticas impropias. Por eso Dios dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Dios dice aquí a su pueblo que, en adición al pecado de los matrimonios mixtos, existe otra ofensa en el comportamiento desleal de unos contra otros. Hermanos, en la iglesia de Cristo hay una hermandad. Somos hermanos unos de los otros. Y nosotros tenemos todo un pacto común, como ya dijimos. Y cada vez que nosotros fallamos delante de Dios, estamos fallando a la iglesia, que es el cuerpo del cual formamos parte. Entonces, por eso Dios está hablando aquí de esta manera, porque muchos de esos matrimonios mixtos implicaban que los hombres daban carta de divorcio a la esposa judía para unirse con una mujer extranjera pagana. Entonces, las mujeres judías que eran abandonadas acudían al altar de Jehová con llantos y lamentos por su repudio. Y esto era muy grave, pues indicaba que los judíos tenían en poca estima su propia identidad como pueblo de Dios. Entonces, al punto de menospreciar las hijas de la línea de Dios para unirse en yugo desleal con hijas de dioses extraños. Mira que Dios dice: con hijas de dioses, con minúscula. En segundo lugar, en el versículo 13, Dios dice que la deslealtad matrimonial produce deterioro en la relación con Dios. Versículo 13 dice: así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios no se agradaba con la ofrenda que el pueblo le estaba trayendo, porque había un pecado debajo que estaban practicando, que era repudiando a las esposas y casándose con mujeres de las naciones vecinas, como ya les dije. Entonces, Dios dice aquí, no me voy a agradar con sus ofrendas y sus sacrificios. Así que los judíos notaban muy fácil cuando su relación con Dios no estaba buena. Dios a través de los profetas se los anticipaba y se lo hacía saber. Cuando Dios le decía, no aceptaré sus ofrendas, el pueblo sabía, hay pecado entre nosotros. Y Dios reiteradamente nos ha dicho que cuando nosotros estamos en pecado, dejemos nuestra ofrenda aquí y vayamos y resolvamos nuestro pecado y entonces presentémosle la ofrenda. Bueno, esa realidad se cumple en nosotros como creyentes, que cuando estamos también en pecado, las bendiciones de Dios se detienen. Dios detuvo las bendiciones sobre su pueblo, por lo cual su pueblo se quejaba. En tercer lugar, la deslealtad matrimonial es un estorbo en las oraciones de los cónyuges. Ustedes saben muy bien, es un texto muy estudiado aquí, Primera de Pedro 3, 1, 2 y 7, que dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuoso. Y vosotros, maridos, igualmente. Fíjense que la demanda es para ambos. La consecuencia de la violación a este mandato es para ambos de manera igual. Igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es un principio que aplica tanto al hombre como a la mujer. Si la mujer o el hombre, cada uno en su lado, no está cumpliendo con su rol, no está siendo el esposo ideal conforme a Dios, no está siendo ella la mujer ideal, esposa ideal conforme a Dios, las oraciones de ni uno ni del otro van a llegar a Dios. Tienen estorbo, dice allí la porción. Bueno, en el versículo 14 ahora, Dios le dice a su pueblo la necesidad de lealtad matrimonial. Es una necesidad. Dios se la presenta como, es necesario que haya lealtad en el pueblo de Dios en esa área. Y Dios le presenta aquí tres razones. Tres razones. Primero, porque Dios fue testigo de la unión de ellos. Dice aquí, el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué no va a recibir con gusto nuestras ofrendas? Dios le dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Entonces, el pueblo de Dios le pidió la razón a Dios por la que no aceptaba sus ofrendas ni les bendecía, y Dios le respondió. Dios le expone al pueblo los pecados que han detenido las bendiciones sobre ellos. La frase mujer de tu juventud que se utiliza aquí en el texto implica que el hombre y la mujer cuando se casaron eran jóvenes, pero ahora que la esposa ya no era tan joven, quizás ya no podía concebir más hijos, quizás, o no era tan atractiva físicamente, quizás el hombre se divorciaba de ella y se casaba con una mujer de las naciones vecinas. Entonces, esto era una deslealtad o traición al pueblo de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo allí claramente. Primero, por la vergüenza social que la mujer sufría, por las pocas posibilidades que ella tenía de volverse a casar y por los pocos medios que ella tendría para sostenerse económicamente. En el versículo 14, Dios le presenta la segunda razón por la cual pide y dice que es una necesidad que haya lealtad matrimonial en el pueblo de Dios, y es que le dice, porque en el matrimonio hacemos un pacto para toda la vida, y cuando le dice en el versículo 14, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. El vocablo compañera que se usa aquí en el original significa socia. Ella es tu socia. Cuando nos casamos con una mujer, la tomamos por socia de manera indisoluble para siempre. Y la frase la mujer de tu pacto significa que cuando nos casamos con una mujer, hacemos con ella un pacto matrimonial de nuestra vida. El pacto matrimonial de nuestra vida, ¿verdad? No se supone que haya un segundo pacto matrimonial en nuestra vida. Por eso Dios dice, la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. En tercer lugar, en el versículo 15, ahora Dios le dice, la tercera razón por la cual es necesario la lealtad, porque debemos respetar los principios de lealtad matrimonial implícitos en el diseño original. Por eso Dios dice, ¿no hizo el uno habiendo en la abundancia de espíritu? Te traje una mujer en lugar de haberte traído varias mujeres, es la idea. En el versículo número 15, ahora Dios presenta tres propósitos para la lealtad en el pueblo de Dios. Primero, los matrimonios del pueblo de Dios deben producir hijos para Dios, hijos piadosos, es la idea. El versículo 15 dice, ¿y por qué uno? Y la respuesta es, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios, con cada familia que forma en la iglesia, busca una descendencia. Hay un teólogo que dijo, señores, una de las formas de los cristianos reproducirse tiene que ser teniendo muchos hijos. Tenemos varias formas de reproducirnos, predicando la palabra a uno creyente que se convierta a Cristo, es una forma de reproducirnos. Pero otra forma de reproducirnos es teniendo hijos, porque se supone que nuestros hijos los vamos a criar en disciplina y amonestación del Señor. Y van a ser creyentes, se supone que los vamos a llevar a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios dice aquí que buscaba una descendencia para Dios con los matrimonios dentro de su pueblo. La segunda razón es, en el versículo 15 y segunda parte, Dios muestra la manera de evitar deslealtad matrimonial en su pueblo. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios dice aquí a los hombres de su pueblo que debemos sujetar nuestras pasiones y deseos de casarnos con una mujer más joven y sensual que la mujer de nuestra juventud. Dios da aquí ahora una serie de recomendaciones en este versículo para que lo tomamos en cuenta y nosotros podamos ser leales como Dios pide. Dice aquí que podemos ser desleales uno con otros, con malas actitudes, con pensamientos impropios, hasta con miradas lujuriosas a una tercera persona, con palabras mentirosas, con malas intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué cosa más importante, que Dios dice aquí, guardaos. Entonces, como forma de combatir esos pensamientos carnales de cualquier tipo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5 dijo que nosotros tenemos que aprender a derribar los pensamientos impropios que llegan a nuestra mente. Y dice el 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nos llegan esos malos pensamientos, dice aquí el texto, derríbalos y lleva tu pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Comienza a pensar en las cosas espirituales, es lo que dice en otra palabra. Fíjese que cuando Juan, el apóstol, recibió la revelación del Apocalipsis, dice, Juan estaba en el Espíritu. Cuando estamos meditando en la cosa de Dios, es que Dios puede usarnos para hacer grandes cosas a través de nosotros. Por eso tenemos que asegurarnos de que nuestro pensamiento, nuestra vida, sea más devota. Dios dijo, el Señor Jesucristo dijo, orad para que no entréis en tentación. El único momento en que nosotros podemos evitar entrar en tentaciones es cuando estamos orando. Porque se supone que cuando estamos orando, Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está en conexión con Dios, está conectado a Dios. Por tanto, las cosas del mundo no deben penetrarnos. Por otro lado, en 1 Timoteo también se nos dice, huye de las pasiones juveniles. Y como forma de evitar la deslealtad, Dios nos recomienda aquí una serie de puntos como perfeccionar la madurez emocional y espiritual. Dice, seamos prontos para reconocer un error y pedir perdón, ser prontos para perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire cómo termina la porción en el versículo 16. Dios dice que rechaza la deslealtad. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Dios señala aquí a su pueblo que ellos deben dejar esa práctica. Porque produce devastadores consecuencias y efectos en la vida de fe de sus hijos. Dios no solo aborrece la acción, sino que también dice que es abominación para él, ¿verdad? Por esa razón, Dios reitera su exhortación de que cuidemos el corazón para no caer en tales acciones. Y termina el versículo, dice, diciendo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, ¿cuál es la recomendación final aquí de Dios? Bueno, fortaleceos. Fortaleceos en la fe, fortaleceos en el camino, fortaleceos como pareja. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo. Esta porción está mostrando lo que es una deslealtad uno para con otros en el pueblo de Dios, y como iglesia de Cristo que somos, hemos de guardarnos del pecado para nosotros no ser desleales unos a los otros y desleales a la iglesia como pueblo de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, queremos alabar y bendecir tu nombre ahora, Señor, dándote gracias porque tu palabra está allí y cada cosa que pasó en el Antiguo Testamento, tú dices que es para nuestro ejemplo, para que nosotros asimilemos los errores de tu pueblo en el pasado y para que nosotros imitemos las cosas buenas que ellos practicaron. Señor, fortalécenos como iglesia, fortalécenos como matrimonio, fortalécenos como individuos que estamos firmes en la fe, oh Señor, para nosotros evitar pasar por situaciones como esta que pasó tu pueblo, que tuviste que enviar a este profeta a amonestarles y a exhortarles que vuelvan a ti de corazón, Señor. Eso es lo que estamos haciendo como iglesia en este momento, en este tiempo de vacaciones. Estamos regresando a ti de corazón, Señor. Primeramente, restaurando nuestra fe. Restaurando, Señor, nuestra capacidad de oír tu palabra para obedecerla. Restaurando nuestra capacidad de oír tu voz. Estamos restaurando nuestra reverencia a ti. Estamos restaurando nuestro temor a ti. Estamos restaurando nuestro sacerdocio a ti, Señor. La efectividad de nuestro sacerdocio. Estamos restaurando la genuinidad de nuestra adoración a ti, Señor. Queremos adorarte con lo mejor que somos, con lo mejor que tenemos, con un corazón limpio, un corazón puro. Oh, Señor, y queremos también ahora, como dijo esta última porción, fortalecer la lealtad a tu pueblo. Somos un pueblo, tenemos un mismo Padre, un mismo pacto. Así que, Señor, queremos ser leales unos con otros. Permite, Señor, que estos principios se afiancen en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.